De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid, estamos en Buenos Días Madrid contando la actualidad de esta jornada muy fría. La previsión del tiempo lo que nos dice es que como mucho tendremos 9, 10 grados, hace mucho frío, temperaturas bajo cero, abríguense, porque es uno de los días más fríos de este invierno. Lo que importa a esta hora, la información del tráfico, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y seguimos hablando de los problemas añadidos que encontramos en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. Anteriormente hablábamos de un accidente ocurrido en Plaza Elíptica. Ahora, antes de llegar a ese punto, se ha producido otra colisión. Es muy importante que cuando circulan en caravana respeten las distancias de seguridad. Por lo tanto, les sugerimos, si están en el interior de la capital, si están cerca de Atocha, que se desvíen hacia la M30, que seguro les va a compensar. En la M30, donde encontramos más tráfico, es en el tramo nordeste. Se está notando ya desde ahora, desde este momento, un tráfico más incrementado en las conexiones con la carretera de Barcelona, con la M11. No pasan desapercibidas las ferias en IFEMA, los preparativos. La Avenida América está muy incrementada de tráfico y también el nudo norte desde Castellana para salir a la M11. En el cruce de Santa Engracia con Eloy Gonzalo, concretamente en la plaza del Pintor Sorolla, sigan teniendo mucha precaución porque esa colisión todavía obstaculiza la confluencia.
En cuanto a la Dirección General de Tráfico, información de las carreteras de la Comunidad de Madrid, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento, Juan Pablo, pendientes en la 6 de un accidente en Aravaca que complica el tráfico en Puerta de Hierro, que dificulta la conducción y genera retenciones en sentido Madrid. Estas retenciones se suman al tráfico habitual en esta carretera, en la A6, y por lo tanto tenemos circulación bastante intensa desde Las Rozas hasta Aravaca en dirección entrada a la capital madrileña, y en sentido contrario también hay complicaciones en Puerta de Hierro. Tengan cuidado si van a transitar por esta A6, ya que está bastante congestionada. Además, también encontramos circulación lenta en prácticamente todas las entradas a Madrid. Destacar la 4 en Valdemoro y Pinto, la 5 en Navalcarnero, Móstoles y Campamento, y en ambos sentidos la 3 en Rivas hacia Madrid, de salida de la capital, hay circulación lenta en la A4 en San Cristóbal de Los Ángeles. En la M40, complicaciones también, en este caso en el barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, entre Vallecas y Coslada, dirección A2, y en Valdemarín en ambos sentidos, y en la M50, especial cuidado en Alcorcón y Villaviciosa de Odón, en dirección a la Autovía de La Coruña.
Especial atención esta mañana al servicio que suple a la línea 4 de metro, que está cerrada desde ayer y durante los próximos 2 meses por obras. Después de las aglomeraciones y las esperas a los autobuses que suplen la línea 4 en la jornada de ayer, se ha reforzado el servicio. Lo estamos comprobando. Avenida de América, Gloria García Talavera, ¿cómo va la mañana?
Y se nota porque hay muchísima fluidez en este punto, número 99 de la calle de Francisco Silvela. Hasta 4 autobuses ahora mismo del servicio especial coinciden en esta marquesina, por lo tanto no hay que esperar. Los pasajeros se bajan del metro de Avenida de América y vienen hasta aquí y suben. Hay personal de la MT que sigue haciendo ese conteo para que no sean más de 100 pasajeros lo que suban a cada vehículo, para garantizar también la seguridad. Y nos contaban algunos usuarios que hay ayer la situación era bien distinta. Comprobábamos nosotros aquí que había que esperar aproximadamente 10 minutos a esta hora para subirse a uno de estos autobuses, y lo peor llegaba cuando comenzaban a circular. Se producían atascos con autobuses de este servicio especial que se quedaban literalmente bloqueados a la altura de Ramón y Cajal en la M30, y era imposible que volvieran a este punto a recoger a más pasajeros. Incremento, por lo tanto, desde las 7 de la mañana del 10% y hasta las 2 de la tarde. Para la vuelta nos contaban los ciudadanos que no tuvieron grandes problemas, y hasta aquí se ha desplazado también Fernando Rodríguez, que es el director general de operaciones de la EMT, para comprobar cómo transcurre la mañana. Como decíamos, también nos decían los empleados que están aquí a pie de autobús que también parece que los madrileños han sido más precavidos todavía que ayer y han madrugado más.
Así está comenzando esta jornada en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Por cierto, que la circulación de trenes entre Gerona y Caldes de Malavella, en Gerona, se encuentra interrumpida después de que ya hayan quemado intencionadamente neumáticos en la vía durante la madrugada. El incidente afecta a las líneas R11, RG1 y Renfe ha establecido un servicio alternativo de autobuses para suplir los trayectos que se ven interrumpidos por este ataque a las vías, con esas barricadas encendidas intencionadamente. Estamos en el tiempo de la tertulia. Barcelona, Rafa Ribó, buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días.
Amanece Cataluña con esa noticia, que hacía días que no teníamos reseña de este tipo de incidentes, ¿no? Desde los incidentes de octubre, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, a ver, hoy es más noticia porque parece que hasta las 11 no se podrá restablecer la circulación. Es el segundo día que aparecen barricadas de este tipo, no reivindicadas políticamente, con lo cual existe un poco la duda sobre si vuelve a ser alguien del entorno de los CDR o por efecto simpatía, ya que hay quien quema neumáticos para cortar la vía por la causa política y alguien lo justifica, pues con sus reivindicaciones, o simplemente por gamberrismo, pues se dedica a hacerlo. Ya te digo, no parece que haya una reivindicación política detrás, a pesar de que hoy coincide con todas las noticias que nos vienen del Parlamento Europeo, y hay una cierta duda respecto a si simplemente lo que estamos viendo es esto, el efecto simpatía, desgraciadamente, de un vandalismo que si unos lo justifican por una causa, pues otros pues por lo que le da la gana.
Hay gente que celebra la inmunidad parlamentaria a su manera.
Sí, ya lo ves.
Buenos días, Javier Redondo. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Hace un frío que pela, ¿verdad, doctor?
Hace bastante frío.
¿Qué tal, Juan Luis Sánchez? Certificas que hace un frío que pela, ¿no?
Certificado totalmente. Buenos días.
Javier Fernández Arribas, tú dirás.
Vuela bastante bajo. Juan Pablo, pues menos mal que iba primero en la Liga, clasificado para octavos en la Champions, vivo en la Copa del Rey, si no, al ya exentrenador del Barça, Valverde, le envían esos CDR para que le dé una paliza por no jugar la final de la Supercopa de España. Si fuera la Supercopa de Cataluña, todavía se entendería mejor, pero bueno, el Barça dejó de ser un club de fútbol hace tiempo. Veremos si el cántabro Quique Setién encaja. Tiene dos retos, el club y su deriva política, y el más delicado, Messi. Y para momento delicado el que se vive en Moscú, donde han ido a negociar las partes enfrentadas en Libia, hay un documento firmado por la parte más débil del primer ministro al-Sarraj, mientras el mariscal Khalifa Haftar se ha tomado tiempo hasta hoy, pero parece que no lo va a firmar. Puede ocurrir como en Siria, que Rusia y Turquía se repartan Libia y lo que conlleva: petróleo, gas en el Mediterráneo y control de líneas muy migratorias. Europa puede tener algo que decir si se logra convocar en Berlín dentro de unos días la conferencia internacional sobre Libia para poner fin a una situación de caos provocada por las milicias islamistas que han campado a sus anchas desde la caída de Gaddafi. Y otro punto delicado, Juan Pablo, los ayatolás de Irán tienen que escuchar desde hace días las voces airadas de jóvenes estudiantes que protestan por las calles de Teherán e Isfahán al grito de «que se vayan los clérigos». Protestan por el derribo con un misil iraní de un avión ucraniano donde viajaban numerosos jóvenes iraníes que volvían a estudiar a Canadá. Estados Unidos ha advertido al gobierno iraní para que no reprima a los manifestantes, como ocurrió hace unos meses, donde las protestas por la subida del precio de la gasolina se saldaron con unos 400 manifestantes muertos. Así está el mundo de movido en este comienzo de año, incluida la monarquía británica. La reina Isabel II trata de zanjar la crisis y avala la salida de Meghan y Harry de la familia real y acepta que vivan entre Canadá y Reino Unido. Y en España, bueno, pues en España andamos a vueltas con el nuevo gobierno, con los detalles de las tomas de posesión de los miembros del gabinete, no terminaban nunca, en la tele se solapaban unas con otras, todos con atención no exenta de morbo, de ver a Carmen Calvo, vicepresidenta primera, dar la cartera al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que llegó a agachar la cabeza ante su supuesta jefa. Pero no, se produjeron dos acontecimientos que privaron a este momento del estrellato en el prime time. El primero en Bruselas, con Puigdemont y Comín en el Parlamento Europeo, con un mitin ya habitual, mucho periodista y poca gente, y la afirmación del fugado expresidente catalán que da por seguro el apoyo de los 20 eurodiputados del PSOE para rechazar el suplicatorio pedido por la justicia española. Hay cosas en Europa que se entienden poco, pero en Madrid parece que se entiende mucho menos la decisión de Pedro Sánchez de nombrar dentro de un rato en el Consejo de Ministros Extraordinario a Dolores Delgado, exministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado. No teníamos constancia, Juan Pablo, de que la actual María José Segarra lo hubiera hecho mal. Que no se trata de eso. Se trata de hacer lo que diga el gobierno, sobre todo en lo que se refiere al procés y los condenados por el Tribunal Supremo. Pues ni El País defiende la decisión. Titula: ola de críticas a Sánchez por elegir a Delgado para dirigir la Fiscalía. En La Razón, los fiscales denuncian: nos quieren maniatar en el procés. En El Mundo, dice: Sánchez exhibe su poder sobre los fiscales para cumplir con Esquerra Republicana de Cataluña. Y en ABC recuerdan la frase del propio Pedro Sánchez en campaña electoral en una entrevista en Radio Nacional, cuando se preguntó ¿de quién depende la Fiscalía? Y se respondía a sí mismo: pues ya está. Pues eso, Juan Pablo, pues ya está.
Rafa, ¿y en Barcelona tu olfato te dice que en las negociaciones del PSC con Esquerra se habló de la Fiscalía?
De la Fiscalía,
en
sí.
General.
Sí. De Dolores Delgado creo que no. Es decir, vamos a ver, el independentismo tiene un problema para aplaudir públicamente este nombramiento, y es que Dolores Delgado ha sido ministra de Justicia en la época en que ellos califican de represión judicial, ¿no? Con lo cual ahora, si salieran aplaudiendo este nombramiento, pues sería una paradoja. Sin embargo, yo creo que todo el mundo coincidirá en lectura política, con lo cual, a pesar de que públicamente no se celebra, sí que hay una cierta expectativa respecto de las decisiones que pueda tomar Dolores Delgado a partir del momento en que ya sea oficialmente la nueva fiscal general del Estado.
Tú fíjate, Juan Luis, que ayer tomaron posesión 22 ministros y es noticia una que se va.
La 23.
La 23.
La 23. Yo creo que es...
Ya está.
Si tenéis razón, el nombramiento de Dolores Delgado claramente es feísimo. ¿Qué pretendía Sánchez? ¿Sánchez pretende colocar al frente de la Fiscalía a alguien de su máxima confianza que pueda serle leal en las decisiones estratégicas que le convengan al gobierno de cara fundamentalmente a Cataluña, porque es lo más mediático, y a otras cosas que puedan suceder? ¿Es eso lo que quería? ¿No sería el primer presidente del gobierno que colocaría a alguien de ese tipo en la Fiscalía General? La pregunta es, ¿no había otra persona? ¿No había otra persona que no estuviera dejando esa misma mañana la cartera de Justicia? Es una cuestión estética. ¿De verdad no había otro? Bueno, pues parece que no. Tenía que ser Dolores Delgado. También habría que preguntarse por qué tenía que ser Dolores Delgado.
Es que esa es la pregunta.
¿Por qué tenía que ser ella? Yo no lo entiendo, sinceramente.
Es una buena pregunta hoy para Pedro Sánchez, si es que las admite. Creo que sí las va a admitir hoy, después del Consejo de Ministros. ¿Por qué Dolores Delgado? Esa es la pregunta, doctor.
Tal cual lo dice Juan Luis. Es decir, se podía haber intentado controlar, si ese es el sentido final del movimiento, con cualquier otra persona que no fuera Dolores Delgado. Con lo cual, tiene pinta de que es de alguna manera un desafío, ¿no? Un
¿desafío a quién?
No, desafío en general, ¿no? Un proceder, ¿no? El de quién depende de la Fiscalía, pues ya está, ¿quién manda aquí? Y manda Sánchez, porque Sánchez puede hacer en este sentido lo que le venga en gana por el significado que tiene la ministra. Yo estaba esta mañana, digo, a ver, ¿por qué se puede hacer un nombramiento? Entonces depende de las cualidades y capacitación de la ministra, de la que no vamos a dudar, a pesar de que su trayectoria haya sido polémica. No dudamos de la capacitación y las cualidades de la exministra. El contexto y el significado y el mensaje. Vamos a interpretar que con el contexto, lo que dice Juan Luis, cualquier otra persona también podría haber hecho el apaño que se le pueda sugerir o podamos sospechar que se le pueda pedir a Dolores Delgado. Pero entonces me queda la tercera explicación, es el significado o el mensaje que se lanza colocando a Dolores Delgado. Por lo tanto, es ese desafío del pues ya está.
Es que ni siquiera ella es ministra de Justicia, es fiscal de carrera. Y dices, bueno, es que no había entrado en la política, es que ha sido elegida diputada. Es que viene directamente desde el escaño.
En Moncloa dicen que es que es una fiscal de amplia reputación, ¿no?
Sí, sí.
Su currículum está ahí. ¿No?
Su perfil es compatible con el cargo. Lo que ocurre, si ella viniera de fuera,
claro,
pues sería una buena opción. El tema está en que ha sido ministra de Justicia en un momento muy polémico y muy tenso, y claramente su nombramiento como fiscal general es... polémico, poco estético, y habría que preguntarse por qué está dispuesto Pedro Sánchez a pagar ese precio. Y de verdad que no estoy siendo capcioso, no tengo la respuesta ni la sospecho.
Para mí no es una pregunta que hay que hacerse. No es un precio a los nacionalistas.
No, no necesariamente.
Es un proceder suyo.
Sí, sí, porque para, anda que no habrá otra persona que pueda igualmente cumplir el mismo rol de la misma manera.
Pero hay una patata caliente que le puede explotar en cualquier momento si el señor Villarejo tiene más grabaciones. Porque habrá que recordar que en una famosa grabación de un almuerzo no de hace demasiado tiempo, las afirmaciones de Dolores Delgado fueron bastante comprometedoras. No le costaron el puesto, una cosa es que no le cueste el puesto y otra cosa es el prestigio, ¿no? Porque que los compañeros se fueran con menores por ahí en América Latina a hacer no sé qué, pues hombre, no es nada edificante. Y si encima tú pones un negocio de prostitución para sacar información a los políticos y tu respuesta es negocio seguro...
Información marginal.
Hombre, creo que ahí tienes una bomba de relojería que... Se supone que la fiscal es la que debe perseguir delitos, ¿no?
Dolores Delgado, como la mitad de la gente con mucho poder en España, sabía lo que hacía Villarejo. O sea que si se tiene que ir Dolores Delgado, tiene que caer la mitad de la gente con mucho poder en España. Bueno, vayan caiga. Poniéndose en fila.
Pero, oye, Juan Luis, pues que caigan.
Sí, sí.
Después de que se conocieran.
Yo seguro que no. Y Juan Pablo me consta que tampoco.
A ver, Rafa, dime.
No, digo que después de que se conociera esta comida y las conversaciones, Dolores Delgado no cayó porque no podían caer más ministros, porque hubiera caído el gobierno. Pero quedó quemada. Y todo el mundo.
Pues ya ves, el queme.
No, pero claro, es que ahí era la derivada. Yo creo que Sánchez,
que luego ha ganado el juicio, porque cambió el criterio de la abogacía y ha ganado el juicio.
Sí, pero Sánchez como resistente nos manda, yo creo que algún mensaje. Primero, los míos son pocos, pero los protejo. Y entonces a Dolores Delgado no iba, quedó, insisto, muy tocada para continuar como ministra, pero le ha dado una salida y yo creo que esto es un mensaje interno muy importante a su entorno. Segundo, yo creo que como manera de actuar del presidente del gobierno también es otro mensaje. Pedro Sánchez es un desacomplejado. Dice, sabe que le van a llover las críticas porque yo creo que no podemos llegar a considerar que vive realmente en una dimensión paralela y no era consciente de la que le iba a caer encima, pero le da exactamente igual. Tercero, yo creo que esto nos anticipa a un principio de legislatura en el que va a tomar las decisiones más espinosas. Y yo creo que en los próximos días vamos a asistir a otras decisiones porque nos está mostrando una manera de hacer en una legislatura en que yo creo que no tiene sentido el riesgo que ha asumido si él no la ve con expectativas de que avance al menos un tiempo razonable, y ahora va a actuar en ámbitos muy sensibles. Es decir, no solo en clave del nacionalismo catalán independentismo, estoy completamente de acuerdo. Sí está presente, pero no exclusivamente. Por ejemplo, yo creo que uno de los temas que está sobre la mesa es, ya que no podremos entrar a una renovación de los órganos de la judicatura porque no existirán las mayorías suficientes, si lo vamos a hacer en la fiscalía, porque tenemos pendientes muchos nombramientos, y yo creo que va a ser un contrapeso sobre el que va a actuar de manera urgente a través de la nueva fiscal general.
Y para completar el puzzle, dentro de esa ingeniería marketingiana que rodea al presidente, ahora estamos hablando de Dolores Delgado en lugar de que el foco pudiera estar en Pablo Iglesias y en los ministros.
Pero si son amigos de toda la vida, no los has visto. No puede estar, la polémica no puede estar en eso porque son amigos de toda la vida. Carmen Calvo, Pablo Iglesias, vamos, ayer eran de...
Muchas voces y una sola palabra.
Sí, y Podemos ha pedido la dimisión de la ministra varias veces, por cierto.
Claro.
De la ministra, Ana Fiscal.
La reprobó, ¿no?
Sí, claro.
Con lo cual es una ministra, como ministra, reprobada.
Sí, sí, ibas a decir, Juan Luis.
Nada, solo un matiz. Estando muy de acuerdo con lo que dice Rafa Sabo en el primer punto que dice, bueno, puede ser un mensaje interno, ¿no? De que la gente muy fiel pues acaba siendo premiada. No veo eso, no veo eso en el estilo. En el manual de supervivencia de Sánchez no está eso. Hay muchísima gente que le ha dado apoyo político desde el principio, cuando Pedro Sánchez no todavía ni siquiera tenía apoyo de Susana Díaz antes de que lo perdiera, que ni siquiera está en la primera línea cuando Sánchez ha tocado gobierno, ¿no?
Hay sitio para muchos, pero no para todos. Es decir, pero sin embargo, de los ministros de la anterior legislatura continúan todos, menos aquellos que llegaron de segunda opción.
Magdalena Valerio, mira, que ha estado, que ha sido fiel y la ha dejado fuera.
Guirao y Carcedo, sí, se han quedado fuera, sí.
¿Qué estáis proponiendo? ¿26 ministerios? Claro, de casa. Vamos a ver, que es otra opción, ¿eh?
Pero es verdad que se quedan de diputados, o sea, que sueltos no se quedan, no se quedan mal. Pero bueno, en todo caso, Dolores Delgado tiene además... ahora va a tener la ventaja de que se va a proteger, porque aunque hoy esté en primera línea, a partir de la semana que viene no dejará de ser la fiscal general del Estado, y que bueno, que sí, que hablaremos mucho de ella, y a lo mejor se quema y a lo mejor Sánchez se parapeta en ella, ¿no? Y sí que incluso puede quemarse del todo el perfil y sustituirla en un momento determinado. Pero bueno, no creo que vaya a tener tanto peso, ¿no? Aquí la historia también será cuál va a ser la relación entre el ministro y la fiscal general y cómo,
eso es interesante,
cómo roza esa sucesión.
Sí, sí.
Cómo sucede.
Sí, vas a decir,
Javier. No, igual, comentando lo que ha dicho Rafa respecto del mensaje interno, yo creo que sí es verdad que Sánchez tiene una particularidad respecto de otros líderes del Partido Socialista, es que sus fieles son menos, porque él se presenta y le gana al aparato del partido, claro. Y es verdad que tiene que rodearse de los suyos. Pero yo creo que trasciende eso porque también puede haber tiempos de impasse. Es decir, yo lo que es la tercera derivada que decía Rafa, aquí de alguna manera hay ese desafío, reto, provocación, porque yo creo que va a estar en los anexos o en la siguiente entrega de este manual de resistencia. Es decir, Pedro Sánchez va a jugar con la política de la mano tendida, pero cada vez que tienda la mano previamente hará un gesto que neutralice la posibilidad de que la mano sea alcanzada. Y yo creo que está en ese juego que yo creo que va a hacer Sánchez a lo largo de toda la legislatura, una suerte de tratar de levantar a ampollas en la oposición. Luego, por último, ayer recordaba que en el programa de 2015 Podemos pedía que la Fiscalía General el Fiscal General del Estado fuera elegido por toda la ciudadanía. Pues yo creo que aunque sea Dolores Delgado, sigo prefiriendo que se lo nombre el jefe del gobierno, el presidente.
De lo que visteis ayer en la toma de posesión, a Juan Luis le llamaba mucho la atención la amistad entre Carmen Calvo y Pablo Iglesias. ¿Algo más, Juan Luis, te ha llamado la atención de la composición del gobierno? Que el ministro de Universidades se queje ya de que le han quitado ciencia.
Yo ya lo vengo diciendo como desde el principio. Manuel Castells nos va a dar...
Tardes de gloria.
Y de comentarios. Algunas veces por razones totalmente justificadas y otras veces porque se sacará de contexto, sacaremos de contexto, lo pondré en primera persona del plural, declaraciones que pueden ser frases brillantes, convenientes y estimulantes intelectualmente cuando las dice un prestigioso académico e investigador, pero cuando las dice un ministro, ya son otra cosa. La historia está llena de gente que tenía grandes capacidades intelectuales y comunicativas fuera del ministerio, o incluso grandes tertulianos, me acuerdo de José Ignacio Bert, que al día siguiente fueron ministros y utilizando el mismo estilo...
Incendio diario.
Entonces, Manuel Castel tiene que tener cuidado porque su chascarrillo de intelectual aplaudido, que lo merece los aplausos, no digo que no, pero sus comentarios y su estilo ahora no va a tener gente enfrente una... grada deseosa de leerle y de aplaudirle y de seguirle. Va a tener enfrente gente deseando destrozarle.
No es solo catedrático, sino catedrático de 77 años. Eso es una bomba de relojería.
Y porque no tiene nada que perder. Ya.
Y no todo el mundo tiene la suerte. Y no todo el mundo tiene la suerte de Carmena, que podía decir lo que quisiera, que no, bueno, nada era polémico del todo. Pero yo creo que con Castells sí lo va a ser.
También nos augura grandes tardes de gloria la relación entre la ministra de Trabajo y el ministro de Seguridad Social, que vienen de culturas políticas muy distintas. Porque la ministra de Trabajo viene del Partido Comunista. Y el ministro de... El ministro de Seguridad Social...
Sí, escriba.
BBVA. En el partido, exactamente. Aunque en el Partido Popular dice que descubrieron cuando le nombraron que era del PSOE. Pero bueno,
Por lo que viene
de la casta, básicamente. Sí.
Por lo que sé de él y por lo que me cuentan compañeros que le conocen mucho, es bastante más progresista de lo que dice su currículum. Y entre otras cosas...
Bueno, iba a subir las pensiones al IPC.
Y entre otras cosas, tiene una perspectiva sobre la inmigración... de un poco utilitaria, si quieres, pero corresponde a su ministerio, porque el ministerio, a pesar de que se llame Secretaría de Estado de Migraciones, ¿no? O el ministerio sea de Migraciones, en realidad no es de Migraciones, es de qué pasa con las inmigraciones y el trabajo. Esa es la competencia que tiene ese ministerio. Pero tiene una perspectiva muy aperturista de los inmigrantes que necesitamos para poder pagar las pensiones. Y incluso le ha puesto cifras, y estamos hablando de millones de personas las que tendrían que venir para que dentro de 20, 30 años, 40 años, 50 años podamos tener pensiones. Y eso está fundamentado técnicamente y lo defiende desde el punto de vista económico. Y es verdad que la doctrina de la mayoría de la gente que llega a esos niveles de gobierno, creo que es la primera vez que veo a gente como Alberto Garzón, que no son economistas de exactamente la misma línea de formación, que es ser director de estudios en el BBVA, pasó por ICALE, por ISADE, por todo lo que termina en ADE de Madrid, y todos los economistas del gobierno, aunque sea un gobierno del PSOE, suelen salir del mismo sitio. Bueno, este también. Pero parece que tiene bagaje social, como han tenido otros en gobiernos del PSOE, bastante más potente del que parece por su currículum, ¿no?
Y luego tenemos a la escucha del PSC, Rafa, que está dentro del gobierno, ¿no?
¿Tú crees que se le escucha?
Has colocado a la escucha.
No, te equivoques, ¿eh? No te equivoques. Yo vuelvo a lo mismo.
Salvador y ya lo he visto.
Para que no le entre...
Buen amigo de este programa, por cierto, de Buenos Días Madrid.
Para que no le busquen un... Para que le pongan un escucha que él no controle, dice yo, del único que me fío.
Exacto.
Te lo dije hace mucho tiempo, ¿eh?
Sí, sí.
No,
y es el otro partido de la coalición. El PSC forma parte de una coalición de gobierno.
Sí, y además están las formas, porque yo creo que, insisto, esto se está jugando a medio o largo plazo, entonces interesa reforzar esta idea. Pero le acaba de pegar, yo creo, una bofetada al PSC con este nombramiento. A ver, Salvador Illa es el secretario de organización del PSC. ¿Vosotros sabéis lo que es sacar un secretario de organización de una formación que tiene que afrontar, no lo sé, tres, seis, ocho meses, pónganles lo que quieras?
De batalla electoral.
Efectivamente. Y dice, no, es que está en Madrid en el ministerio. Es decir, acaba de desmontar la estructura interna del PSC, que durante mucho tiempo navegó, porque en fin, fue muy duro la caída después del tripartito, y entonces esto se ha recompuesto hace relativamente poco.
Eso depende de la relación que tuviera el señor Illa con el señor Iceta, ¿no?
A mí me maravilló ayer de Illa la facilidad que tienen algunos para celebrar como títulos mayores los que son apenas títulos menores, ¿no? Como puso un tuit y dice, es un honor formar parte del primer gobierno de coalición de la democracia, ¿no? Como si constituyera realmente un logro el que sea de coalición o no sea de coalición. Bueno, es histórico, pero no es un, no es un título.
Poner un tuit diciendo contento de ser un ministro sin competencias.
Claro,
queda muy mal, queda muy feo.
Realmente es celebrar lo que no se quería hace seis meses.
Y ser el casero de Pablo Iglesias.
Hombre, pues eso sí, eso no te creas.
Sí, porque
¿eh?
En ese edificio hay tres ministros, un vicepresidente y dos ministros, en el mismo edificio, en el Ministerio de Sanidad. Que estamos llegando a las 9 y nos espera aquí enseguida ya la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en este tiempo de la tertulia hoy en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? Que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901-30-2010. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org. O en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Dhu, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, enseguida con la vicealcaldesa de Madrid. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Ráez.
Lo último es que el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Borja Sémper, ha decidido abandonar la política. Sémper va a ofrecer una rueda de prensa este mediodía a las 12 en la sede del Partido Popular en San Sebastián para dar más detalles sobre su retirada. Vamos hacia una jornada en la que además se va a celebrar el primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. A su término está previsto que comparezca ante los medios el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Está previsto que hoy se apruebe la subida de las pensiones, que sería del 0,9%, y también la designación de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Su designación ha despertado las críticas de la mayor parte de asociaciones de fiscales, que piensan que con ello se rompe el principio de separación de poderes. Además, el Partido Popular ha anunciado que lo va a recurrir ante el Tribunal Supremo. Por eso, hoy precisamente preguntamos en la web de Onda Madrid qué le parece que la exministra de Justicia, Dolores Delgado, sea la nueva fiscal general del Estado. Les invitamos, como siempre, a que participen y entren en ondamadrid.es. En la crónica local, segunda jornada con la línea 4 de metro cerrada debido, como saben, a las obras de mejora que se van a realizar en los dos próximos meses en la totalidad de la línea. Tras los problemas de ayer, día en el que el servicio de autobuses sustitutivo sufrió demoras, vamos a comprobar cómo está transcurriendo ese servicio de autobuses puesto en marcha por ese cierre de la línea 4. Nos vamos hasta la Avenida de América. Allí continúa Gloria Talavera.
Sin grandes complicaciones, transcurre esta mañana aquí en la marquesina de Francisco Silvela, junto al número 99, cabecera de este servicio especial de la MT, que se ha incrementado en un 10%, sobre todo en esta hora punta, para evitar las largas filas que se formaban ayer a partir de las 9 de la mañana. Los usuarios nos comentan que han madrugado más también para evitar llegar tarde.
Tardamos por lo menos 30 minutos en la cola y luego como unos 15 minutos en llegar. Yo, por ejemplo, a Avenida de la Paz. Y bien, todo un poco caótico y parece que funciona mejor. Pasan más autobuses y no hay casi cola. El otro día la cola daba la vuelta a la calle.
Ayer no optamos por el servicio gratuito, cogimos el 122 y la experiencia fue muy mala, la verdad. Tardamos, lo que normalmente hacemos en 10 minutos, tardamos como 40 minutos en llegar. Pero ahora parece que va bien, sí. Esperemos llegar más pronto.
Pues yo tardé casi 2 horas en un trayecto de 50 minutos para llegar a Arturo Soria. Y ayer había una cola gigantesca. Hoy mucho mejor, la verdad. Sí, sí. La vuelta muy bien, pero bueno, yo salí a las 3:30 más o menos, entonces no es una hora de tráfico, pero la vuelta muy bien.
Hace menos frío, 0 grados en estos momentos y en la parada coinciden hasta 4 autobuses del servicio especial. Es llegar, por lo tanto, y montarse. Hasta 100 personas se trasladan en cada uno de estos vehículos. Hasta aquí también se ha desplazado el director general de operaciones de la MT, Fernando Rodríguez, para comprobar cómo funcionan los autobuses. Se acaba de marchar tras darse cuenta de que todo, por lo menos hasta esta hora, transcurre con normalidad.
Después de una madrugada gélida, las temperaturas siguen siendo bajas. De hecho, hasta hace unos minutos se mantenía activado el aviso amarillo en el área metropolitana, el corredor del Henares y la zona de Las Vegas. Luis Serrano es el portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Por supuesto, queremos recordar a los madrileños que todavía a estas horas pueden encontrarse placas de hielo en la calzada, que con sus vehículos extremen, por supuesto, la precaución, reduciendo la velocidad al volante, intentando evitar pisar el freno sobre una placa de hielo y que ante cualquier emergencia avisen al 112.
Miramos ya el tráfico. Primero las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad pendientes de dos accidentes que generan retenciones. El primero en la A6 en Puerta de Hierro, que provoca 6 kilómetros de retenciones, y el segundo ha tenido lugar en la 5 en Alcorcón y provoca densidad circulatoria en dirección Madrid. Además, tenemos tráfico intenso aún de entrada a la capital en la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la 2 a la altura de Canillejas, la 4 en Pinto, la 5 en Móstoles y también de salida de Madrid, en este caso en la 3 en Rivas y la 4 en San Cristóbal de los Ángeles. En la M40, complicaciones en los tramos habituales. Destacar en este momento el barrio de la Fortuna hacia la 6 y en Vicálvaro y Coslada en sentido A2, y en la M50 tengan precaución en Alcorcón y Villaviciosa Odón en dirección a la autovía de la Colonia.
Completamos la información de servicio público mirando a las calles de Madrid. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. En conjunto, desde primera hora notamos que el tráfico se mueve con niveles circulatorios más suaves, pero hay que hacer salvedades porque en la zona nordeste, en cambio, están sobrando retenciones. Es el caso de las vías aledañas a la Avenida América, Velázquez, María de Molina, pero sobre todo más hacia el norte, Chamartín, Costa Rica, la Avenida Ramón y Cajal, los accesos Arturo Soria. Ese tramo nordeste de M30 se mantiene con tráfico muy lento en sentido carretera de Burgos. La zona que hoy se ha visto más alterada por incidencias ha sido el Paseo de Santa María de la Cabeza, y aunque tiende a aflojar, a mejorar, todavía hay un carril cortado a la altura del Paseo de la Esperanza en sentido salida, de manera que sigue siendo conveniente que eviten esa conexión desde Atocha, Santa María de la Cabeza, y que en su lugar se dirijan a la M30. En el sur del M30 el tráfico es más fluido de lo habitual.
En cuanto al tiempo, lo decíamos antes, a esta hora de la mañana sigue haciendo mucho frío, con temperaturas que poco a poco se van a ir recuperando hasta alcanzar los 9 grados. Ahora mismo tenemos 3 bajo cero en la sierra, 0 grados en Madrid capital y 2 bajo cero en la zona sur.
Las 9 y 6 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Seguimos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Rafa Ribó desde Barcelona, Juan Luis Sánchez, Javier Redondo, Javier Fernández Arribas. Se incorpora Felipe Serrano, director informativo de Onda Madrid. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días.
Hola, un saludo de nuevo.
Y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida a Onda Madrid.
Buenos días.
Vamos a empezar por lo último. Acabamos de contar cómo está funcionando ese servicio de transporte de la MT que suple el cierre de la línea 4. Hay un 10% más de autobuses, se anunciaba ayer para la hora de punta. ¿Qué falló ayer? ¿Qué pasó para que hubiera esas largas colas y pareciera que no había autobuses? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué falló ayer y qué se ha tenido que subsanar hoy?
Bueno, lo primero es la rápida reacción, porque al día siguiente ya, como puede ver la gente, habéis constatado una normalidad y muchas veces hay que medir para luego implantar. Yo creo que lo más importante es explicar aquí que estas obras, por valor de 7,9 millones de euros, se va a mejorar la catenaria, va a mejorar la situación de 4 estaciones que están justo en esa zona, y que yo creo que es importante, sobre todo porque lo que va a conducir es que haya catenarias más modernas y que haya mucho más, o sea, que quepan muchas más personas, ¿no? Pasajeros. Y a día de hoy ya está funcionando bien. Eso da la medida de lo rápido que ha funcionado tanto el consorcio como el ayuntamiento y la comunidad, porque ha sido en estrecho margen de un día. Todas las administraciones se han puesto de acuerdo en que para que los pasajeros no tengan que sufrir.
Pero lo que ocurre es que se quedaron los autobuses en un atasco, ¿no? Estaban atascados los autobuses y no podían circular.
Sí, esas cosas pasan en una gran ciudad, que de repente hay atascos y además muchos de ellos por situaciones que uno no puede anticipar que van a ocurrir, pero se producen. Aún así, lo que hemos hecho es aumentar la frecuencia. Como sabéis, hay autobuses especiales, aumentan un 10% la frecuencia para que nadie tenga que padecer esas largas colas, pero en las ciudades este tipo de cosas ocurren. Lo importante es poder reaccionar de manera rápida y eficaz, que es lo que hemos hecho nosotros hoy.
Y además se acaban de publicar unos números de usuarios de la MT que baten todo tipo de récords, ¿no?
Baten todo tipo de récords, especialmente en octubre, lo cual da la medida de lo bien que está funcionando la empresa municipal de transporte, que además, insisto, no tiene precedentes ese aumento, y también da la medida del tipo de ciudadano que tenemos en Madrid, que es un ciudadano consecuente, que es consciente de la situación de contaminación que tenemos en Madrid, y también de que el transporte público es la mejor de las respuestas en la mayor parte de las ocasiones. De hecho, los ciudadanos de Madrid en su mayor parte utilizan el transporte público.
Para cerrar el capítulo de la empresa municipal de transportes, hasta diciembre, hasta el 13 de diciembre, cuando se terminó la cumbre del clima, hubo una serie de paros y de huelgas convocadas por el comité de empresa de esa empresa. Sí. ¿Se está negociando? ¿Hay riesgo en el horizonte de que haya más huelgas, que vuelvan los problemas?
A ver, como libres son los miedos infundados. La primera vez que hubo huelga es porque decían que lo íbamos a privatizar. Lo primero que dijimos es que no lo íbamos a privatizar. Por tanto, era un miedo infundado que interesadamente introducido, y que les llevaba a una situación de huelga que no estaba justificada por nada.
¿Qué han cambiado ustedes con respecto a Manuela Carmena?
No, nada. Es que no hemos cambiado absolutamente nada. Se está cumpliendo el convenio, se está cumpliendo todos los compromisos que anteriormente se tenían. Por tanto, no ha cambiado nada, y eso era lo que nos provocaba la mayor sorpresa. Si no ha cambiado nada, porque ahora hay huelgas y antes no las había. En fin, yo creo que al final lo que hemos hecho es todas las partes sentarnos a dialogar. Yo mismo he hablado también con la plataforma, y se trata de que no haya huelgas, sobre todo porque los principales perjudicados al final...
¿Pero hay riesgo de paros?
Por ahora no, porque la situación, hay un diálogo abierto. Uh-huh. Y hay un compromiso de aumentar la plantilla de la empresa municipal de transporte, no porque lo pidan, sino porque es necesaria para Madrid, porque nosotros hemos hecho una apuesta por el transporte público. Como, por cierto, un ejemplo es el autobús que vamos a utilizar, que es gratuito para que surque Madrid Central y lo puedan utilizar muchos pasajeros en sustitución de transporte
público. Eso empieza
público.
Ya ahora, en febrero,
está,
¿no?
Está a punto de empezar, efectivamente.
Y eso forma parte del Madrid 360 que va a presentar el Ayuntamiento en Bruselas. ¿Por qué es mejor que lo que había?
Bueno, Madrid 360 incorpora medidas que ya había. Lo que pasa es que nosotros hacemos un planteamiento mucho más integral de lo que es la ciudad. Siempre decíamos que con Madrid Central era una medida muy cosmética y muy mediática. ¿Por qué? Porque básicamente tocaba una parte muy icónica de la ciudad, que es Gran Vía, y es el centro de Madrid, pero que no es donde viven la mayor parte de los ciudadanos. De hecho, por Madrid Central solo transcurre un 1,5% del tráfico de todo Madrid. Así que su impacto es muy pequeño, realmente. Nosotros lo que tenemos es una visión de Madrid mucho más global, y que incluye también a la gente que vive más allá de la M30, que son los grandes olvidados. Por eso en Madrid 360 tenemos la implantación de aparcamientos disuasorios. Nosotros sí que los vamos a hacer. De hecho, el de Pitis va a ir este mismo año. Aparcamientos disuasorios para que la gente que venga de fuera de Madrid pueda dejar los vehículos. El gran problema de Madrid es ese. No son los vehículos que pasan por Madrid Central, sino el millón de vehículos que le llegan de fuera de Madrid Ciudad, de gente que viene a trabajar todos los días, o incluso también de ciudadanos de Madrid Ciudad que van a trabajar fuera. Y ese es el principal problema que tenemos que arreglar.
Luego, pero también con dos autobuses gratuitos no se mejora la calidad de Madrid, ¿no?
No, eso es una pequeñísima medida, muy simbólica también, tenemos que decir, dentro de lo ambicioso que es Madrid 360. Madrid 360 va a un bosque metropolitano que nosotros presentamos en el programa ya, de 74 kilómetros de longitud, de especies autóctonas que combaten no solo la contaminación, sino que además para la desertificación, que parece que el desierto lo vemos como muy lejos, pero en Madrid tenemos zonas secas y están entrando por el sur. Y una manera de crear una frontera natural es crear un bosque metropolitano. Por primera vez la ciudad de Madrid va a crecer no a costa de la naturaleza, sino gracias a la naturaleza. Y luego también se arregla un problema, y es que en la zona sureste, que es por donde empezará a plantarse nuestro bosque metropolitano, hay muy pocos espacios de calidad, hay muy pocos espacios verdes, así que también conduce al reequilibrio territorial que nosotros consideramos fundamental.
Pero ustedes van a dejar pasar más coches que dejaba el equipo anterior de gobierno municipal. ¿Eso puede perjudicarles a ustedes en el examen en Bruselas?
No,
¿dejan
no,
ustedes pasar más coches, sí o no?
Nosotros,
¿dan más permisos? ¿Son ustedes más permisivos que Carmen?
Si es que a día de hoy la situación está igual que estaba antes, porque todavía no se ha aprobado la ordenanza de movilidad, que es la que teóricamente podría introducirse el hecho de que puedan entrar vehículos C de alta ocupación. Pero esa medida no es pacífica, porque incluso Almeida piensa que me va a convencer a mí. Yo estoy convencida de que voy a convencer al alcalde.
¿Usted está en contra de que los vehículos C pasen?
Sí, yo creo que vamos a ver, las APRs de Gallardón ya los impedían. Entonces no tiene sentido esa regresión. Yo comprendo las razones del alcalde, o sea, y de hecho el alcalde no es negacionista. Simplemente él entiende que si permitimos el acceso con vehículos T de alta ocupación, ya de alguna manera influimos en el resto de la ciudad, porque también, si nos damos cuenta, vamos por la calle y nos damos cuenta que la mayor parte de los vehículos van personas solas, no altamente ocupados, y tienes que tratar de promover la autoocupación. Aún así, yo creo que no sería bueno que los vehículos te volviesen a entrar por Madrid Central, y bueno, eso nos queda tiempo para negociarlo.
O sea que eso no está decidido todavía.
No, eso no está decidido.
Pero sí se presentó dentro del plan 360, ¿no?
Sí, se presentó, pero un plan que se presenta no es un plan que se implanta de forma inmediata. De hecho, Madrid 360, como todo plan sensato, no empieza un día para siguiente, sino que tiene plazos de ejecución.
¿Y cree que ese es un punto débil a la hora de pasar el examen de Bruselas?
No es un punto débil, yo creo, porque es una medida muy puntual, que estamos hablando de una zona que es el 1,5% del tráfico de Madrid, simplemente. Yo creo que lo que estamos presentando va muy en línea con lo que se está haciendo en otras capitales europeas. De hecho, yo recientemente estuve en Dinamarca representando al Ayuntamiento de Madrid en la COP25, donde estaban todos los alcaldes de otras ciudades, y de hecho hice una presentación del bosque metropolitano y os puedo asegurar que la medida enamoró a todos los que estaban ahí presentes.
Dígame, ¿no tiene usted la sensación de que si ustedes gobiernan hay más coches, ha vuelto a la doble fila? ¿Tiene usted esa sensación?
Pues la verdad es que no tengo esa sensación, porque de hecho no ha cambiado nada para que eso ocurra.
Que el conductor ha pensado, bueno, estos son más permisivos que los que había antes. Bueno, ¿no tiene usted esa sensación?
Eso es libre de pensar. Yo no me meto. Soy bastante liberal, por tanto trato de meterme lo justo en la mentalidad de las personas. Lo que sí que hago como vicealcaldesa es influir en que la gente pues opte por conductas que le benefician más al medio ambiente y más a la ciudad, como es el transporte público.
Felipe, ¿por dónde seguimos? Hablando de medio ambiente, a ver.
Bueno, acaba de
señalar. Querías tú preguntar con lo de Valdemín Gómez, a lo mejor, pues seguir por ahí, ¿no?
Sí, porque nos ha dado pie la propia vicealcaldesa. Una de las discrepancias más sonadas que mantiene con el equipo del alcalde Almeida tiene que ver con ese asunto de los vehículos C de alta ocupación y el acceso a Madrid Central, y el otro tiene que ver con el manido y famoso asunto de las basuras del este que llegan a Valdemín Gómez. Allí hay un gran rechazo por parte de los vecinos, y el pasado viernes, por tercera vez, el pleno del ayuntamiento, con el voto favorable otra vez de Ciudadanos, pedía que esas basuras no llegaran a Valdemín Gómez. No sé en este momento cómo se puede fundamentar ese rechazo político en el pleno y al mismo tiempo estar en el equipo de gobierno y tener que aceptar la evidencia de que no hay más remedio, de que los residuos del corredor del Henares lleguen a Vallecas, a Valdemín Gómez.
Bueno, porque uno, nos lo ha pedido la Comunidad de Madrid, es algo que el margen de maniobra que hemos tenido como equipo de gobierno del ayuntamiento prácticamente no ha existido, pero estoy totalmente en contra, y de hecho, sobre todo también estoy en contra de las actitudes, ¿no? Este señor, el presidente de la Mancomunidad del Partido Socialista, es decir, el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, quiere que las basuras vengan a Vallecas. Esto es importante que se sepa. El Partido Socialista de la Comunidad de Madrid quiere traer las basuras a Vallecas. Y yo estoy en contra. ¿Y por qué estoy en contra? Bien, porque lo primero, no podemos tolerar que los alcaldes que decían incumplir, y este señor sabía que se estaba colmatando su vertedero desde hace mucho tiempo, este señor se ha puesto a que se recrezca el vertedero de Alcalá porque le va a molestar a sus vecinos. Lo que no le importa es molestar a los vecinos de Vallecas, que ya bastante tienen. Este señor acaba de dar una entrevista en la que reconoce que tensionó y que amenazó con el fin de traernos las basuras a Vallecas. Y este señor es muy gracioso, ¿no? Porque Partido Socialista,
el alcalde
de Alcalá de Henares, Javier Rodríguez Palacios, es curioso, ¿no? Porque el Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid me decía de una forma, en fin, hay que tener, bueno, me ahorro.
Hay que tener mucho valor
para decirme desde el Partido Socialista del Ayuntamiento de Madrid que si aceptábamos la basura debía dejar el gobierno, mientras que el alcalde de Alcalá de Henares del Partido Socialista, apoyado por el Partido Socialista de la Comunidad de Madrid, me pedía que dimitiese por no aceptar las basuras. En el Partido Socialista tienen un lío montado tremendo, pero como no le pasa factura, es decir, son todos, se han hecho réplicas del señor Sánchez, ¿no? Cada uno dice una cosa, cada uno tiene se muestra a cuál más incoherente, y como les sale gratis, y esto es lo que está aprendiendo el Partido Socialista, que les sale gratis mentir, que les sale gratis cambiar de postura, que les sale gratis decir en un sitio una cosa y en otro sitio en otra. Y yo, me decía este señor y el alcalde de Alcalá de Henares, que yo tenía que mantenerme leal al gobierno. Yo, vamos a ver, yo a quien debo lealtad es a los madrileños, creo que mi trabajo es representarles, y ahora mismo estoy representando a todas las personas que viven en Vallecas, que están hartas de la situación de tener un vertedero al lado y que encima van a ver las molestias incrementadas por la llegada de basuras de alcaldes que no cumplen con sus responsabilidades.
Eso tiene que arreglarse en un año, ¿no?
Tiene que arreglarse.
Tiene que arreglarlo el alcalde de Alcalá de Henares en un año.
Tiene que arreglarlo en la Mancomunidad del Este en un año. En un año. Pero ya, como no nos fiamos de este señor, porque sí. No nos fiamos, hay que decir las cosas claras, no nos fiamos de este señor, pues vete tú a saber. No va, entonces, ¿qué hemos hecho? Lo primero que hemos pedido es un informe a la Consejería de Medio Ambiente, porque quiero saber cómo están las otras mancomunidades, quiero saber cómo está la situación del vertedero de las otras mancomunidades. Lo siguiente, hemos pedido una reunión a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y a la Consejería de Medio Ambiente y las mancomunidades, porque les vamos a dejar muy claros de que no va a venir más basura a Valdemín Gómez. Más que nada por si otros alcaldes entienden que si uno incumple, el atajo es Valdemín Gómez. Eso no va a ser así y nos vamos a negar y nos vamos a poner.
¿Teme usted que eso pueda ocurrir con otros?
Yo estoy convencida de que hay otras mancomunidades que están tomando nota y dicen, va, o sea, que si yo no amplío mi vertedero, tengo la solución de Valdemín Gómez, ¿no?
Entonces, de hecho, Pinto y Colmenar están a punto de colmatarse. Sí, ese es su temor y ese es el motivo por el que se ha dirigido a la presidenta madrileña.
Ese es mi temor. No lo vamos a consentir. Valdemín Gómez no da para tanto y sobre todo los vecinos ya no dan para tanto porque están hartos. Es muy gracioso porque todos hablan de solidaridad, pero siempre tienen que ser solidarios los mismos. Cuando siempre tienen que ser solidarios los mismos, ya no es solidaridad, es cualquier otra cosa.
¿Y qué diferencia hay entre su posición y la del alcalde? ¿Hay alguna diferencia en esto?
Pues la verdad, menor de la que parece, porque el alcalde tampoco quiere recibir más residuos. Lo que pasa es que sí que es cierto que él entendía que, bueno, que teníamos que aceptarlos en esta situación y yo es que me niego. Me niego porque...
Pero hay quien manda, quien toma la decisión es la Comunidad de Madrid.
Es la Comunidad de Madrid la que nos ha pedido que lo recibamos finalmente. Efectivamente, pues el alcalde entendía que por solidaridad teníamos que hacerlo, pero como yo entiendo que Valdemín Gómez y los vecinos de Vallecas ya han sido suficientemente solidarios, pues yo creo que esto tiene un límite y el límite ha llegado ya. De hecho, ahora vamos a tener una reunión también con los otros grupos políticos, precisamente para hablar del tema de Valdemín Gómez.
Siempre se ha dicho que uno de los puntos negros de la gestión municipal de Madrid es la limpieza. Sí. ¿Qué balance hace de estos meses y cómo se plantea el año?
El balance que yo hago, a falta de tener resultados, porque yo prefiero hablar siempre con datos, es que la limpieza ha mejorado. La limpieza ha mejorado. De hecho, el incremento en trabajadores se ha notado, pero todavía no está Madrid como nosotros lo queremos tener. Lo estará. Ya estamos trabajando en los nuevos pliegos del contrato de basuras y entonces lo que vamos a hacer nosotros es dar menos subvenciones y tener más personas limpiando Madrid. Así de sencillo. Vamos a incrementar el presupuesto en limpieza con los nuevos pliegos y lo que hemos reducido es en otras partidas que nosotros consideramos que no eran tan necesarias. Yo, por ejemplo, en mi área, en vicealcaldía, he conseguido reducir significativamente el presupuesto, pues haciendo encaje de bolillos y viendo todas aquellas cosas que eran prescindibles, que las había, y muchas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pues no sé, por ejemplo, una partida, una subvención a un estado muy democrático para implantar Madrid Decide, como es Cuba, por ejemplo, no sé, entre otras cosas, subvenciones bastante exóticas que me he encontrado, que yo creo que el Ayuntamiento de Madrid no tiene por qué pagar, que yo creo que la gente no está pagando impuestos para que se vayan de forma indiscriminada por ahí, si luego hacer además políticas de evaluación justas, objetivas y medidas, y te podría contar muchas, ¿no?
Por favor, algún ejemplo más.
Pues subvenciones exóticas, la verdad es que había muchas, pues, sobre todo porque en cooperación internacional nosotros estamos cambiando la política hacia cosas que realmente son medibles, ¿no? Lo que hacía el anterior equipo de gobierno era mucha política de crear mesas y charlas y no sé qué.
¿Pero dónde? ¿Mesas y charlas en Madrid o fuera de Madrid?
No, mesas y charlas pues en Siria, en un montón de sitios. Y, y nosotros, pues mira...
¿Cuánto ha reducido usted? ¿Cuánto dinero es? ¿Cuántas decisiones esas son en dinero?
¿Cuántas
subvenciones ha quitado usted?
La gran parte sería en gestión. Habría que hacer el cálculo de todo el ayuntamiento y había una reducción significativa. No se ha reducido en aquellas subvenciones que nosotros consideramos que son justas, pero para que os hagáis una idea, la política sobre todo ha ido encaminada nada a que se haga de forma transparente. Si la mayor parte de las subvenciones anteriores eran a dedo, de hecho el anterior equipo de gobierno batió el récord histórico del Ayuntamiento de Madrid en subvenciones a dedo, nunca antes ningún Ayuntamiento de Madrid había concedido tantas subvenciones a dedo, de forma discrecional, y nunca antes había hecho tantos contratos a dedo. lo que ha hecho este equipo de gobierno es cambiar la política totalmente. Y nosotros, por ejemplo, si antes había un 80% más o menos en vicealcaldía de subvenciones a dedo, que sí, es de donde parten la mayoría, ahora no llegan al 12%.
Dice usted, ha dicho usted dedo varias veces. ¿A quién beneficiaban esas decisiones?
Generalmente a su red clientelar. Generalmente a los mismos, ¿no? A colectivos afines, ¿no? A la cooperativa que había creado Rafael Mayoral, a la cooperativa, en fin, que tenía nexos con el equipo de gobierno. Esto ya lo denunciamos en la oposición. Son los refugios que explicaba el señor Errejón también en un vídeo donde decía que había que crear instituciones populares de refugio donde refugiarse cuando gobernase el adversario, bien financiadas, porque literalmente decía el señor Errejón, la militancia no vive del aire.
Entonces, ustedes han cogido ese dinero y han dedicado, por ejemplo, a las basuras.
Lo vamos a dedicar, entre otras cosas, a las basuras, y también lo vamos a dedicar a, dentro de la cooperación internacional, hay acciones que son mucho más necesarias y que son tangibles, es decir, que no son charlas, que no son conferencias, sino que a lo mejor son vacunas para niños que lo necesitan en la frontera de Venezuela con Colombia.
¿Por dónde seguimos, Felipe?
Pues la vicealcaldesa estuvo visitando ayer una escuela infantil. Hoy precisamente se abre el plazo para las ayudas a la escolarización de los niños de entre 0 y 3 años en las guarderías privadas. El PSOE ha cuestionado un poco el sistema de reparto de esas ayudas. Se quejan de que hay casi 3.000 familias que se van a quedar sin plaza y también sin cheque guardería. No sé si esos datos coinciden con los que usted maneja.
No. Vamos a ver. Esta ayuda va destinada a todos los padres que han querido acceder a una escuela municipal, pero no han tenido plaza para ello. ¿Por qué? Porque no abastecemos con las escuelas infantiles que tenemos toda la demanda que hay de 0 a 3 años. Entonces, todos aquellos que estén escolarizados, que estén en una escuela infantil privada porque no hayan podido hacer una pública, pueden solicitarlo. Desde ayer hasta el día 31 de enero lo pueden solicitar y van a tener esa ayuda entre 100 y 200 euros. Porque es muy complicado ser padre hoy en día, más si tienes hijo de 0 a 3 años, te hablo desde la experiencia, además. Y esto realmente es una herramienta que favorece y garantiza la conciliación, menos charlas y más ayuda a los padres. Es un poco nuestra política. Y luego también conduce, o sea, te lleva por la vía de la universalización de 0 a 3 años, algo que es muy importante porque los resultados además son más que palpables. Así que la estimación que tenemos nosotros es que alrededor de 2.500 familias se van a poder beneficiar de ello y el año que viene más todavía.
¿Y cómo es posible que el PSOE cuente que faltan 3.000?
Pues me lo tendrán que explicar. Nuestros datos son públicos, tendrán que explicar ellos los suyos. Uh-huh. Pero vamos, si se puede mejorar, nosotros encantados de mejorarlo.
Dígame, ¿cuándo se va a poder quejar uno de que hay doble fila por WhatsApp?
Pues en breve ya, el servicio de Línea Madrid es muy interactivo, de verdad. Sí. Pablo, con mi alejo, utilízalo porque yo te puedo asegurar que además recibo copias y lo veo todos los días, que son muy, muy, muy eficientes. Lo tenéis a través de las redes sociales. Yo animo a todo el mundo a que lo utilice y en WhatsApp en breve.
Sí, no, sí, yo la última vez que he escrito es porque se había caído un árbol. En los últimos vientos que hubo en Madrid, un árbol en un parque.
Y además, ¿sabes lo que pasa? Que aún así, anteriormente, la forma en la que uno se comunicaba con el ayuntamiento, hicimos un estudio para ver qué tipo de gente se comunicaba más y comunicaba menos, y no fue muy sorprendente. Era un hombre con estudios universitarios, entre 35 y 45 años, un poco el perfil varón, el perfil de siempre. ¿Por qué? Porque son esos los que tienen más acceso a redes sociales. La aspiración que tenemos nosotros es ampliar mucho ese perfil. Entonces, lo que tienes que hacer es no decirle a la gente cómo funcionar, ¿no? Sino ver cómo funciona la gente y adecuarte tú. Y es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso nos vamos a adecuar y vamos a utilizar herramientas que parecen no muy novedosas, que es el WhatsApp, por ejemplo, pero que sin duda van a ser mucho más útiles. También estamos introduciendo inteligencia artificial, por ejemplo, en Ida Madrid, para que en el chat que tenemos virtual, que también eso es nuevo, un chat virtual para que la gente se comunique, pues podamos ser mucho más eficaces.
¿Y usted se comunica con el alcalde por WhatsApp o cómo se comunica?
No, le veo todos los días. Me tiene hasta en la sopa, yo le tengo hasta la sopa, o sea que...
¿Cómo funciona el gobierno de coalición de Madrid?
Funciona muy bien, ¿sí? Muy bien, muy bien.
¿A pesar
bien.
De las diferencias?
Es que lo sano es discrepar, somos dos partidos que somos distintos. Entonces, lo sano es discrepar. Lo complicado es, supuestamente, poder discrepar y mantener una relación muy cordial en la que yo entienda la parte de razón que pueda tener él y él entienda la parte de razón que tenga yo. Y, de hecho, yo he reconocido su generosidad en muchas ocasiones. El alcalde se presentó con un programa en el que prometía revertir Madrid Central. Y ha tenido la generosidad de reconocer que no se puede revertir Madrid Central y en eso pues ceder ante nuestra postura, como yo he tenido que ceder en otras ocasiones.
Dígame, ¿fue una carambola aprobar los presupuestos por la ausencia de Inés Abanés? ¿Se aprovecharon ustedes de una carambola?
No,
de un error, es que... de un error del adversario. Es decir, esto es como en el fútbol, es decir, oiga, si te dan el balón, pues yo tiro a puerta, ¿qué le voy a hacer?
Nosotros no pensábamos cuando estábamos negociando los presupuestos que Inés Abanés iba a ir justo en ese momento, porque es obvio que si falta uno, pues es lo que pasa.
¿Pero fue un alivio no tener que depender de Vox al final?
Bueno, fue un alivio que saliesen los presupuestos, de verdad, porque la noche antes, y los, como imagináis, estuvimos trabajando ahí hasta el último minuto. Son unos buenísimos presupuestos, de verdad. Los vecinos de Madrid llevan años de subidas de impuestos, de cada año pagar más y más y más, décadas, diría yo.
Sí.
O sea, más de una década. Cada año pagar más. Por primera vez en una década, los vecinos de Madrid van a pagar menos impuestos. Y además esto en un estado, ahora mismo, en una situación en la que, bueno, estamos a punto de tener un gobierno, ya lo tenemos, socialista, populista, y dependiendo de los independentistas, que generalmente cuando eso ocurre, como ya se vieron en los anteriores presupuestos que quiso aprobar Sánchez, no suele beneficiar mucho a Madrid, pues bueno, por lo menos tener un ayuntamiento que es un valor seguro y que va a bajar los impuestos que suban desde el ámbito nacional, pues yo creo que siempre es una buena noticia.
Entonces, si usted que forma parte de un gobierno de coalición comprenderá lo bien que se van a llevar en el gobierno de la nación, ¿no? Habrá discrepancias, bueno, distintas voces, pero se van a llevar estupendamente, ¿no?
Es que yo creo que no va a ser igual.
¿Por qué?
No, porque no es de usted, si han tenido que hacer,
100 días,
pero
¿no?
Si han tenido que hacer un protocolo de cómo...
¿Usted no tiene un protocolo con Almeida?
No, para nada, para nada. Yo sí,
¿no tienes firmado un papel con Almeida?
No, no, te enseño yo a WhatsApp con Almeida, entenderás por qué no necesitamos un protocolo, pero no, si ocurre cualquier cosa, pues nos mandamos un WhatsApp o no sé qué, o al equipo de gobierno y tal, y tenemos una muy buena relación, pero porque además entendimos, primero, porque yo creo que somos las dos personas sensatas, responsables, maduras. Ambos tenemos experiencia profesional previa a la política, eso yo creo que te da un bagaje y una cierta experiencia. Y la verdad, entendimos que la primera vez que nos sentábamos teníamos que ser un solo gobierno, aunque fuésemos dos partidos, y con nuestras diferencias lo hemos demostrado.
Pues yo pensaba que tenía firmado un protocolo usted y ese.
No.
A ver, Javier Redondo,
no me
que te toca.
Y señora Villacís, ¿esta coalición va a durar como coalición o va a ser otra forma o va a adquirir otra forma en las siguientes elecciones?
España suma, dices.
Sí.
No, somos diferentes.
O Madrid suma.
Mira, si es que además, no. No, para
tampoco
nada.
Tampoco Madrid suma.
No. O sea, ¿Ciudadanos se va a presentar a las elecciones dentro de 4 años?
Sí,
en Madrid.
Por supuesto.
Yo lo grabo esto. ¿Eh?
Sí, 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 por supuesto.
Vale. Como lista, además, aparte independiente
además,
del PP.
Sí, por supuesto. Por
grabado
supuesto.
Queda.
Pero es que somos distintos. Y además,
¿es que sí?
Yo creo que ahora mismo se está evidenciando perfectamente que, guardando siempre las formas, siendo siempre conscientes de que hay una ciudad que gobernar y que tenemos que ser serios y responsables, yo creo que se está poniendo de manifiesto que también somos partidos que tenemos sensibilidades distintas y que somos distintos. Yo soy un conservador, nosotros somos liberales. Bueno, no pasa nada, podemos pactar. Yo, de hecho, antes de las elecciones no me cerré a pactar con otros partidos políticos. Yo no me cerré a pactar, por ejemplo, con el Partido Socialista. Lo que pasa es que obtuve una representación exigua. Tienen menos escaños que Ciudadanos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Y ya está, pero somos partidos distintos. Ahora cohabitamos bien. ¿Pero por qué? Porque somos personas responsables, porque somos maduras y porque hay una ciudad que gobernar que es mucho más importante que Ciudadanos y que el Partido Popular.
Pero que no se va a un partido nuevo, que es por matizar.
No, mira, la última oportunidad
Redondo,
que te hemos tenido
que
de
que no sea
sumar,
ni el PP ni Ciudadanos, que sea un partido nuevo.
No, que no, que no, que no.
Tampoco.
No, que no. La respuesta
yo lo grabo
es,
todo,
no,
que se sí. Está grabando.
Y además yo tengo la costumbre de hacer algo distinto de lo que hace Sánchez, que es mantener las cosas que digo con posterioridad. La no, última oportunidad que hemos tenido de sumar... La planteamos nosotros, la planteó Ciudadanos.
¿Cuándo?
Hombre, decían España suma. Nosotros en aquel momento dijimos sumemos por España, apoyemos un gobierno de Sánchez en solitario y evitemos a España un
pero
gobierno
eso
de PSOE,
ahora.
Podemos y los nacionalistas. Lo propusimos nosotros.
Pero después de las elecciones.
Ya, claro, pero si quieres sumar, ese era el momento de sumar. Ese era el momento de sumar
no
y evitarnos el equipo de ministros
de, no,
que tenemos
de haber
ahora
evitado
mismo.
Esto pactando con Sánchez cuando tenía 180 entre los dos.
Es evidente
no se equivocaron
que,
ustedes.
Pero vamos a ver. No es evidente, ahora que todos lo hemos visto, que Sánchez no quería pactar con nosotros y que ha tardado un cuarto de hora en pactar con Podemos, si nosotros ya lo ofrecimos. Le ofrecimos a Sánchez. Le dijimos, bueno, ¿qué le parece si el Partido Popular y Ciudadanos permiten un gobierno de Sánchez en solitario? Sánchez no quiso, no quiso.
Juan Luis Sánchez, a ver.
Esta mañana ha anunciado que deja la política Borja Sémper, que es un político que, bueno, ha desarrollado su carrera en País Vasco, pero con mucha proyección también en Madrid. y que lo deja, lo ha dejado caer ya muchas veces, por la influencia de la nueva extrema derecha en el discurso del PP, que se ha ido radicalizando. ¿Usted qué convive con esa fricción permanente entre el PP y Vox en Madrid? ¿Qué le parece que Borja Sémper abandone el PP porque lo ve demasiado influenciado por Vox, y cómo afecta eso a la vida municipal, teniendo en cuenta que ustedes también tienen ahí a Vox, sí, intentando arrastrarles a ustedes y al Partido Popular?
Bueno, lo primero, desearle lo mejor a Borja Sémper, porque además me cae muy bien, tengo buena relación con él, tengo buen concepto de él como político. Además, me gustó mucho la campaña que hizo, reconozcámoslo ahora que ya se ha ido de se lo reconocí además, pues, a él, la campaña que hizo en municipales. Y bueno, yo creo que están influyendo, o sea, lógicamente están apoyando un equipo de gobierno, pero yo no hablo tanto de partidos políticos como de políticas, y a mí me gustaría que alguien me dijese pues que en qué nos ha condicionado Vox de forma negativa a la hoja de ruta que tiene este equipo de gobierno. Yo creo que sigue siendo una hoja de ruta absolutamente liberal. Se pidió que acabásemos con las subvenciones, por ejemplo, a los colectivos LGTB, no se ha tocado ni una. Se pidió lo de la violencia machista, se ha mantenido inalterable en nuestra política. Lo primero que presentamos desde el área social, que lleva a Ciudadanos, es el pacto contra la violencia machista, con 21 puntos que fuimos capaces de pactar con todos los grupos políticos. Y no es por nada, cuando el señor Ortega Smith ha tenido un comportamiento inadecuado, hasta el alcalde se lo ha dicho, así que,
o sea, que Vox ha entrado en Vox ha entrado en la trampa de Villacís, no, y Almeida,
nadie,
porque
nadie ha puesto
dado
una
el apoyo
trampa
gratis.
Aquí. No, nadie ha puesto aquí una trampa, pero es evidente que Vox probablemente prefiera un gobierno constitucionalista que un gobierno de populistas con el Partido Socialista, un berenjenal como el que vamos a ver en el equipo de gobierno. Entonces, yo no hago trampas, yo pongo las cosas tal y como están y también explico cuáles son los límites. Y nosotros hay límites que para nosotros son irrenunciables, porque no son conquistas ni de PP, ni de Ciudadanos, ni de Partido Socialista, son conquistas sociales.
A ver, Rafa Ribó, desde Barcelona, tienes turno, si te parece bien.
Pues a mí me parece estupendo. He escuchado muy atentamente pues a la señora Villacís, que nos ha mostrado pues un perfil de gestión muy, muy contundente, ha hablado con claridad. Esto siempre se agradece en política, no estamos muy acostumbrados, y me gustaría que con la misma claridad me contestara dónde se ve ella en el futuro, en la futura estructura de su partido, de Ciudadanos.
Un partido, bueno, pues, fundado en Barcelona, por cierto.
Por cierto.
¿Usted dónde
pero
se
que
ve?
Está, ha crecido mucho en Madrid, ¿verdad?
Sí.
Ha crecido mucho en Madrid, efectivamente, pues remando. Yo, la verdad es que me ilusiona mucho este nuevo momento que estamos viviendo. Estamos ahora mismo construyendo, ¿no? Hay otros partidos políticos que ahora mismo pues están en una situación pues más de estancamiento. Nosotros estamos ahora mismo construyendo precisamente un nuevo Ciudadanos, con una persona que lo va a liderar, que yo espero que sea Inés Arrimadas, quien tiene mi confianza. Y bueno, yo estaré donde tenga que estar para echar una mano, porque yo creo en este proyecto, creo que es fundamental y muy necesario para España. Estamos viviendo momentos donde los polos están imponiéndonos su relato, y yo creo que eso es una mala idea, porque la mayor parte de los españoles no estamos en esos polos. O sea, la mayor parte de los españoles en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, tomamos decisiones centradas, sensatas, equilibradas en nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros hijos, con todo, ¿no? Entonces, yo creo que después de estos momentos de polarización, cuando se vea que las soluciones nunca están en los pueblos, va a haber una
no sé
decisión
si
por el centro.
Rafa Ribó, que es muy prudente, que le conozco hace muchos años, lo que le quería preguntar es si no han dilapidado ustedes el caudal político que tenían en Cataluña.
No lo creo. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vamos a ver, el Parlament era un sitio desde el que se podía hacer política, pero no se podía materializar nada. El Parlament nos lo cierran cada dos por tres, lo hemos visto, ¿no? Y no pasa nada. Estamos viendo las cosas más exóticas, esperpénticas, que podíamos ver de los socios de Sánchez, y no pasa nada. Y muchas veces lo más que se puede hacer por Cataluña se puede hacer desde el gobierno central. Y por eso a Inés, el capital político que supone Inés, había que traerlo a Madrid.
Javier Fernández Arribas.
¿Se puede revertir la fórmula por la que se construyeron, entre otros, el carril bici de
un clásico esta tertulia, el carril
de los bulevares, que es una
es
absoluta
un clásico,
ratonera,
no, pues que tiene toda la razón del mundo
y que no utiliza
por fin te da la
nadie
razón, Javier,
y que está fastidiando
Javier
la circulación.
Sí, otro día.
No, pues que Javier tiene razón, o sea, no hay que poner carril bicis por carril bicis, o sea,
claro.
Eso lo tiene sentado. Hay sitios donde tiene mucho sentido y hay otros sitios donde únicamente se han implantado para obstruir el tráfico y donde la frecuencia de las bicis no lo justifica. Nosotros creemos en las bicis, es
sí,
verdad
sí,
que nosotros
también
creemos por el modelo de ciclocarril, El modelo de ciclocarril es un modelo que está funcionando muy bien y que además permite hacer muchos más kilómetros de bici, además con ciclocarriles que llegan a alguna parte, no como los carriles bicis que se han hecho, que yo os invito, si sois suficientemente valientes, a que hagáis el de calle Toledo, que no llega a ninguna parte, y si luego tienes que girar a la derecha tienes que superar otros dos carriles. El problema es que se hicieron a través de las inversiones financieramente sostenibles, que tienen una serie de reglas, así que estamos estudiando cómo hacerlo, pero la idea es aumentar los carriles de bici en esta ciudad, pero a través de ciclocarriles, que es una forma mucho más sensata.
¿Por dónde van a meter el que va a ir por la Castellana? ¿Dónde lo van a meter?
Bueno, eso se está estudiando ahora mismo. Eso fue una propuesta de Vox, bueno, una propuesta de Partido Socialista. No sé si fue Partido Socialista o Vox, lo apoyaban todos. Y bueno, decimos que es una buena idea, pero como ciclocarril también.
El de los bulevares es una.
Lo sé. Además, vivo cerca.
Si no, este hombre no vive.
No, yo también lo padezco.
No le he preguntado en toda la mañana si sabe usted de quién depende la fiscalía.
Bueno, yo creo que Sánchez lo tiene claro. Yo creo que. Vamos a ver, a mí lo que me preocupa de este tema, del hecho de que una ministra sea fiscal general al día siguiente, que es una vergüenza, es una cosa que no podemos aceptar los españoles, lo que más me preocupa de este tema es que va a durar el escándalo 24 horas. ¿Por qué? Porque Sánchez está jugando a algo que es muy peligroso, que es a ir subiendo el umbral del dolor de los españoles, ¿no? Entonces, te hago esto, te escandalizas, pero como al día siguiente te voy a hacer algo que es peor todavía, te escandalizarás y luego al día siguiente voy a hacer la siguiente. Y luego pactaré con los independentistas. Y luego voy a pactar con Bildu. Y luego voy a pactar con no sé quién. Y luego al día siguiente voy a hacer a la ministra de Justicia Fiscal General del Estado, que es una auténtica vergüenza. Y desde el mundo jurídico se están rasgando las vestiduras porque es algo que es inconcebible, ¿no? Yo cuando lo vi, de verdad que no daba crédito. No daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Y sobre todo, a mí me llama la atención que incluso el sector de la izquierda, de verdad, lo haya aceptado con esa mansedumbre. No lo comprendo, de verdad, porque es una vergüenza nacional.
Vamos terminando, Javier Redondo. Sí, sí. Luego Felipe.
Pero vamos, que va a durar 24 horas porque verás cómo se supera.
Pero la Fiscalía depende de Sánchez a partir de ahora.
La Fiscalía siempre ha dependido, siempre ha tenido claro que depende de Sánchez. Yo quiero pensar que no, pero siempre ha tenido claro. Esta señora, sabéis que los abogados del Estado, trató de influir en los abogados del Estado y un caso claro, bueno, previamente fue Edmundo Val, mi compañero. O sea, ellos tienen muy claro que los escrúpulos son una cuestión ajena, que ellos desde luego no los tienen, van perdiendo los escrúpulos y ahora lo que están perdiendo, que ya me está empezando a dar miedo, es que lo que están perdiendo es el interés por el disimulo. O sea, ya no tratan ni de disimular.
La anterior fiscal general del Estado, María José Segarra,
hizo un trabajo.
No se plegó a las exigencias del gobierno de cambiar.
¿Por qué te crees que se ha ido fuera?
A ver, Javier Redondo, que terminamos. Luego Felipe Serrano, venga.
El Congreso Nacional del Partido, que es ya muy pronto,
de Ciudadanos,
va a revisar va a elegir nuevo liderazgo y equipo, va a revisar también estrategia. Va a revisar programa, entiendo que no, que fundamentalmente estrategia. Básicamente lo digo por esa cuestión de ese famoso veto a Sánchez. Yo estoy completamente de acuerdo con usted en que era Sánchez el que no quería. Sin embargo, se ha impuesto de alguna manera el relato de que Ciudadanos no tendió la mano porque insistió demasiado en la estrategia Rivera de... sobreactuar realmente con ese asunto.
No sobreactuar. Demostración la estamos viendo ahora. O sea, Rivera dijo que el señor Sánchez tenía un plan, que estaba dispuesto a pactar con Podemos y con los independentistas. Y el señor Sánchez mintió. Digamos las cosas como son, las cosas claras. Y es que el señor Sánchez decía en campaña que no dormiría, que esta noche no habría dormido, ¿no? Porque él dijo que no dormiría con la mitad de su gobierno en manos de Podemos, que no dormiría con un vicepresidente como Pablo Iglesias y que el 95% de los españoles tampoco lo haría. Y dijo que no pactaría con independentistas. A ver, lo que no puedes es aceptar que tenga razón quien mienta, ¿verdad? Entonces Rivera dijo que iba a ocurrir eso, ¿y qué ha ocurrido? O sea, Rivera acertó en el cómo, no acertó en el cuándo, pero acertó
entonces,
en el cómo.
¿Qué le pasa a Factura Ciudadanos?
No obstante,
¿el veto o el levantar el veto?
No, yo creo que son otras razones, pero cuando levantamos el veto, hay que recordar que Inés ha estado sosteniendo hasta el último momento, diciendo todavía queda plazo, una opción que permitía a Sánchez gobernar en solitario, sin el apoyo de Podemos y de nacionalistas. Y Sánchez no ha querido. Si es que Sánchez no ha querido, ellos querían este gobierno. ¿Qué le ha pasado a factura a Ciudadanos? Pues muchas cosas, evidentemente. Entre otras cosas, que en unas segundas elecciones el centro generalmente se resiente porque las posturas se polarizan y la gente se va a los polos. La gente estaba harta de política, había muy poco espacio para la política en ese momento y generalmente en esos contextos los dogmas entran mucho mejor que las reflexiones, los matices.
¿Y el Congreso Nacional entonces se va a hablar de liderazgo, también de estrategia?
El liderazgo en es, se va a hablar de liderazgo. No, el liderazgo yo creo que está más que aclarado, lógicamente.
No le da usted ninguna opción al vicepresidente de Castilla y León, al señor Igea.
Bueno, es que no se ha presentado el señor Igea, pero bueno, que se puede presentar quien quiera en este partido. No,
o sea, Felipe Serrano, la última. Abierta.
Una de las primeras medidas del gobierno municipal de Almeida y de Villacís fue desatascar, despejar el camino de la operación Chamartín, a la espera de lo que pueda decidir la Comunidad de Madrid con el visto bueno definitivo, que se está demorando un poquito más de lo previsto. ¿Será este también el mandato en el que veamos desbloqueada la operación Campamento? ¿Le gustaría dar algún paso? ¿El área de urbanismo depende de Ciudadanos?
Ya lo hemos dado. De hecho, lo que nos hemos encontrado es que había un montón de proyectos bloqueados. Por eso Madrid estaba bloqueada, ya lo sabéis, y por eso durante el mandato de Manuela Carmena el precio de la vivienda subió, del alquiler subió un 38%. No había pasado antes, pasó con Manuela Carmena. Para que se sepa cómo influyen las políticas intervencionistas en el precio del alquiler. Lo que hemos hecho nosotros es desatascar todos esos proyectos que estaban bloqueados, desde las 1.655 licencias que hemos dado en Valdebebas, a los desarrollos del sureste, a las 10.500 de la operación San Martín, que van a haber el visto bueno. Y hemos empezado ya las reuniones con Campamento, que hemos visto que no había hecho el anterior equipo de gobierno absolutamente nada, pese a que lo habían anunciado. No habían movido un papel y ya nos hemos reunido con Defensa. Y vamos a tener próximas reuniones también para desbloquear también la operación Campamento. Y yo creo que sí que se va a hacer en este mandato.
Begoña Villacís, alcaldesa de Madrid. Gracias por estar en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Muchas gracias. Gracias.
Vamos recogiendo esta tertulia. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? Para una vez que Sánchez dijo la verdad sobre su idea de la justicia, cuando aseguró que la Fiscalía dependía de él, no sé a qué viene tanta sorpresa entre los miembros de la oposición y entre los propios fiscales. El presidente ha dicho muchas veces que su intención es la de desjudicializar la vida política, y lo está cumpliendo. Mientras la Junta Electoral y el propio Tribunal Supremo consideran que el señor Torra ya no es diputado del Parlament y ha sido inhabilitado para ejercer como presidente de la Generalitat, cosa que por otra parte no ha hecho nunca, salvo para gastar el dinero de los contribuyentes en toda esa parafernalia que resumimos con la palabra procés, y viajar a Bélgica a rendir cuentas y pedir instrucciones al prófugo cuyo asiento Torra se limita a mantener caliente en el despacho del Palau, el presidente de España lo considera interlocutor válido en su propósito de dialogar sobre el mal llamado conflicto catalán. Por lo tanto, el nombramiento de Dolores Delgado, la ministra de las malas compañías, tiene toda su lógica. Desjudicializar la política, politizando la justicia. Esa es la intención del señor Sánchez desde el minuto uno, retorcer las leyes, incluida la Constitución, para prepararle a los soberanistas una pista de aterrizaje cómoda para cuando bajen del monte en parapente. Cataluña será reconocida como nación en esta España plurinacional que tanto le gusta al PSC y al propio Sánchez. Así como hubo un tiempo en el que se habló mucho de la Europa de dos velocidades, la España que se avecina será un bonito país de 17 velocidades, Cataluña y Euskadi a todo trapo y a su aire, y las otras 15 con el freno de mano echado, cuando no directamente con la marcha atrás.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Marta, venga, rápido que llegamos tarde al cole.
Que sí, papá, que ya estoy lista.
¿Y tú, mamá? que ya está bajo la furgoneta del centro de día.
Ya voy, hijo. Estoy preparando la mochila, que hoy, después de terapia, nos vamos de excursión.
Para mantenerte activo, ven a conocer nuestros centros de día. 901 30 20 10. Amavir. Nuestra casa es tu hogar.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Cierto que durante la entrevista que estaba manteniendo con Begoña Villacís estaban llegando los ministros del gobierno de Sánchez, como son tantos, dura muchísimo la escena. Van llegando, Rafa, uno a uno. Tú estás ahí siguiéndolo con interés desde Barcelona.
Y preocupación, ¿eh?
¿Por qué?
Por el frío que hace en Madrid. Y no nos ha llevado el abrigo. No sé si es que el que había preparado el pase de modelos consideraba que le rompía la estética, pero me hacen sufrir, la verdad. Sí, uno a uno.
Uno a uno, milimetrado, cronometrado, sí, se sí, paran sí. En la escalinata, posan, les abren la puerta a los vedeles que hay en...
Como si fuera una representación, como si fuera los actores, ¿verdad?
Sí. Bueno, estamos en este momento de que hay que...
La foto.
La imagen, la foto.
Está bien.
Es la foto de cada uno, ¿no? Mostrando además, les han dicho cómo tienen que mostrar la cartera para que se lea bien lo que dice la cartera.
Yo creo que
le
han puesto una pegatina en el suelo para que se sepan dónde se tienen que parar.
Pablo Iglesias ostentosamente ha mostrado su cartera.
Sí, yo creo que es más grande la de Pablo Iglesias.
Es que es vicepresidente, doctor.
Es que os asusta. Es una maldad muy oportuna. Pero la cartera es del mismo tamaño.
La tiene más grande Pablo Iglesias.
Ahora va otro buen amigo de este programa, decidieron de Salvador Illa, el señor Rodríguez Uribes, buen amigo también de Buenos Días Madrid, ministro de Cultura. Como es un hombre fuerte, va a cuerpo.
De gran humanidad.
Va a cuerpo con el traje que diría mi abuela y no pasa frío, ¿no? Va a cuerpo, no tiene ningún problema.
Que es una raya para un tigre.
Pues esto te digo, que va a pasar frío ahí en Moncloa con la cartera, ministro de Cultura y de.
Venga, hacer la foto rápido.
Claro, justo llega el de Deporte y llega Laura Cabrera. Sí, esto es la continuidad en la radio, el de ministro de Deporte y anunciamos el programa de Deporte a la 1:03 del partido de la 1. En Onda Madrid. Aquí ya sabes que hay una gran discusión entre los madridistas y los de Atleti.
Sí.
Pero no por la falta, sino por el tratamiento que se hubiera dado a la noticia. O sea, nadie discute, porque además está Simeone, le elogió a Valverde lo que había hecho. La falta al final, que no sabemos. Por lo menos demos el 50% de margen a Morata de que hubiera metido gol. Y otro 50% a Courtois. Repartamos los 50%. Pero el debate está es si ahora mismo, en vez de hacerle un homenaje que les está haciendo la prensa a Valverde, si fuera Jiménez, que es otro uruguayo, yo creo que le estaban pidiendo la extradición.
Yo creo que en Onda Madrid no, porque...
Ya sé que en Onda Madrid no, pero por eso...
Información ecuánime.
Porque yo creo que hizo lo que tuvo que hacer.
Pero si eso no está en discusión, que no estoy
fútbol,
hablando de eso.
Fútbol, es fútbol.
No hablo de eso.
Y ya. Otra cosa es que le den el título a mejor jugador de la final. Eso es discutible.
Además, que yo discutía con Juan Pablo... Valverde hace esa entrada, le hace zancadilla sin hacerle daño.
La tijera más que una zancadilla.
Ha habido otras
utiliza
entradas.
Utiliza las dos piernas.
No, perdona. Le hace la zancadilla y lo tira.
Si
le podía haber
era
dado
de la
un golpe.
Roja,
No. Vamos a ver. Ha habido entradas en el fútbol que te han producido una lesión.
Pero que no voy a eso. Si yo, además, si no le dijo, muy bien hecho, chaval. Yo hubiera hecho lo mismo.
Que no iba a hacer daño.
Si yo voy al tratamiento informativo.
Si Costa mete 3 goles y luego lo expulsan, es el mejor jugador del partido.
Buena pregunta, doctor.
El problema es que no metió los 3 goles.
No jugó.
Y que sepas, Juan Luis, que no es ningún ordenador el que decide lo de Valverde.
Claro, yo digo, pues será el SofaScore este o el algoritmo el algoritmo del MVP, pero no.
Luis Enrique.
Pues entonces me parece un poco peor.
Sí, fue la dirección técnica de la federación los que eligieron al mejor jugador de la final.
A lo mejor ya lo tenían decidido antes de la falta.
Esto suelen votarlo siempre 10-15 minutos antes de que acabe el partido y efectivamente no se había producido
entonces,
esa entrada. no sabemos lo que hubiera pasado después, nadie lo sabe, pero sí es claro o parece que lo votaron antes de que se produjera la entrada a Morata. Venga. Bueno, hablabais del ministro, de Rodríguez Uribe.
Pero quizá tengáis que hacer más hincapié en que...
En la expulsión del otro Valverde.
No, que había, hay que ensayar más los penaltis.
Ah, ese sí,
la hay que ensayar más, hay que ensayar los penaltis, amiga.
Que hablabais
hay que poner dos porteros.
Del ministro y solo decir que suena como secretario de Estado Pepu Hernández.
No va a quedar nadie en la oposición en
Madrid.
Es
uno de los nombres que suenan como secretario de Estado de Deportes.
¿En el PSC tenéis a alguien para el secretario de Deportes, Rafa, o no?
Pues bueno, será cuestión de buscar, vaya, en fin. Pues te digo, lo que te decía, que siempre se cuida de los que dieron la cara por él, nada.
Valverde no tiene, no se puede, no tiene sitio.
Bueno, de un Valverde al
otro... Yo creo que Valverde se ha cuidado mucho de la política, tanto en Bilbao como en Barcelona, y a lo mejor por eso le va a ir así.
Decía, de un Valverde a otro Valverde, que ya es historia en el FC Barcelona, anoche a última hora, 11:15 aproximadamente, el Barcelona hacía oficial la destitución del técnico del FC Barcelona.
Espera, que hay noticia, Javier. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la noticia?
Que el señor Alberto Garzón vaya ayer a jurar su cargo, prometer su cargo en el Palacio de la Zarzuela ante el jefe del Estado sin corbata, y hoy vaya al Consejo de Ministros con corbata.
Parece un ejecutivo
que nunca,
del IBEX.
Que nunca se la pone.
Admítelo, Juan Luis, parece un ejecutivo del IBEX.
me parece extraño, por no decirlo.
Bueno, yo hubo críticas porque Garzón no se pone casi nunca corbata, pero se la puso para su boda. Si entramos en este tipo de detalles,
pues
no
casa.
Terminamos. Hoy se casa.
Hoy se casa.
Bueno, ya dijo Pablo Iglesias una vez que la etiqueta y el respeto lo mostraban cuando les daba la gana, no cuando el protocolo lo decía. Y entonces para ellos es más importante hoy que ayer, pues ya está.
Y yo le preguntaría, ¿y por qué? ¿Quién va usted de gris claro?
Va a ser muy divertido esto. De pronto nos va a interesar mucho la moda masculina y vamos a extender la crítica de la estética que normalmente se hace a las mujeres a los hombres. Van a ser cuatro años divertidos.
Laura, di algo.
Yo hablaba de Valverde y de Quique Setién.
Y de Pepo Hernández. Setién,
que no sé si llevará corbata o no hoy Quique Setién en su presentación. Yo creo que no. No le pega. Es de chándal.
Jerseycito fino.
De chándal home, además.
Dale, venga.
A la una de la tarde será presentado como nuevo entrenador del Barcelona. A sus 61 años ha firmado hasta el 2022. Y ojo, porque la directiva de Bartomeu solo va hasta el 2021, pues él tiene un año más de contrato. Setién, que siempre se ha considerado un amante de Johan Cruyff, también de Leo Messi, por fin va a poder entrenar al FC Barcelona. Y además, a partir de la una, otro de los platos fuertes hoy en el deporte será el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. 18 equipos de primera, ya entran los 4 finalistas de la Supercopa: Madrid, Atlético, Barcelona y Valencia. 6 equipos de segunda división y 8 de segunda división B. La semana que viene ya se juegan a partido único esas eliminatorias de 16avos de final en el campo del equipo de inferior categoría. Y además tenemos la previa de segunda división. La que no se jugó este fin de semana se traslada a esta semana. Juega hoy el Fuenlabrada, lo hace en Albacete. Mañana el Rayo Vallecano ante el Lugo y el Alcorcón ante el Numancia. Y también previa de la Euroliga de baloncesto, el Madrid tiene 2 enfrentamientos esta semana en Moscú. El primero de ellos esta tarde a las 6 ante el CSKA, que contaremos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid.
A la 1:03, el partido de la 1, Laura Cabrera, que vaya bien.
Igualmente para todos.
Te digo, Juan Luis, que
seguir haciendo trajes.
Que tiene razón, el profesor Castel va a dar que hablar. Ha subido la escalinata y se pasaba sin pararse.
¿Ves?
Y le han dicho, párese, profesor. Se ha parado y ha levantado la cartera por encima de él.
Y no ha parado de hablar en ningún momento.
En ningún momento, o sea que...
Segundo día, segunda perla. Si es que vamos a perla por día.
Ahí lo dejamos, que vaya bien. Laura, adiós, Javier adiós. Redondo. En Barcelona, Rafa Ribot, páselo bien, hombre.
Adiós.
Adiós, Juan Luis Sánchez.
Adiós,
Javier Fernández.
Buenos días a todos.
Hay que darle buenos días a quien corresponda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Si tu sueño es hacer un crucero, vete buscando otro, porque ese lo vas a cumplir. Ya está aquí la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés, con muchas ventajas. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Antes de que den las 10, que se entere Madrid, están posando los ministros en el Palacio de la Moncloa. Hace un frío que pela, ¿verdad, Elena Miñambre?
Sí, así es. Y algunos sin abrigo le veo pasar, ¿eh?
Sí, hay gente del norte.
Son duros.
Hay gente del norte.
Pues sí, porque la noticia es esa. Sigue haciendo mucho frío a primera hora. Hemos amanecido con valores negativos, especialmente en el centro y en el sur de la Comunidad de Madrid. Hemos localizado ese aviso amarillo por temperaturas extremas. Pero ya, a partir de mañana, tenemos buenas noticias en cuanto al termómetro. Tú vas a llegar con una temperatura de 5 graditos aquí a trabajar, que nada tiene que ver con los valores negativos. Y mañana también ascenderán las máximas. Hoy, de momento, nos quedaremos con valores diurnos de 8 o 9 grados en Madrid capital, el cielo despejado, pero poquito a poco irá llegando la nubosidad porque también hay cambios en la atmósfera. A partir de mañana llega algo de precipitación, viento y temperaturas más altas a Madrid.
Que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente.
Te seguimos, como siempre. Lidia del Valle, estás mirando la foto de familia del gobierno. No caben en la escalera.
No caben ni en la escalera ni en la pantalla, pero estoy viendo que efectivamente Pedro Sánchez va a cuerpo gentil, llevará camisetita Marlaska, de termolactil debajo.
El señor Rodríguez Uribes, todos, ahora lo cuentas y lo contamos en los servicios informativos, esa es la noticia
no,
hasta ahora.
Pablo Iglesias lleva un abrigo como el de Puigdemont.
El posado del gobierno. Igualico. De Sánchez. Los de las 6 nos marchamos, siguen con el del Valle, les habló Juan Pablo Colmenarejo, noticias ya.